Te pedimos, oh Señor, que tú perdones nuestros pecados. Que esto no sea un impedimento para que nosotros podamos predicar y recibir tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar con nuestros hermanos aquí, teniendo comunión y gozándonos en ti. Gracias porque podemos habitar los hermanos juntos en armonía por la obra que Cristo realizó a nuestro favor en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que tú continúes hablándonos, que tú nos muestres tu voluntad, y eso te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Oyendo el testimonio de Eric, lo que decía de la iglesia, nosotros allá con frecuencia hablamos y decimos la obra es de Dios. Y la obra es de Dios porque nosotros en nuestra inexperiencia o creyéndonos que no la sabíamos todas, hicimos todo lo posible indirectamente por destruir la iglesia, pero no se destruyó para la gloria de Dios. Porque la iglesia, como Eric nos decía, es de Cristo. La iglesia no es nuestra. Hermanos, y nos da mucho gozo el poder estar aquí con ustedes y ver la obra que el Señor está haciendo en toda Latinoamérica y en México. Es algo latente para nosotros. En el programa de Entendiendo los Tiempos, la mayor audiencia la tenemos en México, gracias al Señor. México, los hispanos que están en Estados Unidos en segundo lugar, en tercer lugar, Colombia. Y es una misericordia del Señor cómo la palabra está corriendo y hay mucho pueblo deseoso de oír la palabra de Dios. Estamos aquí porque nuestro deseo como pastores y como líderes es construir iglesias que adoren al Dios vivo y verdadero. Amén. Ese es nuestro deseo. Iglesias que reflejen ese carácter glorioso de nuestro Salvador. Iglesias que se sometan en obediencia a la palabra. Ahora, para nosotros poder cumplir este propósito, tenemos que ir al manual del fabricante. ¿Y quién es el fabricante? Nuestro Dios. Si queremos edificar las iglesias, la predicación y la enseñanza es algo esencial. Por lo cual nosotros tenemos que predicar la palabra, enseñar la palabra, no como a nosotros nos parece, sino como Dios nos dice en su palabra. Y en este taller vamos a hablar de la predicación expositiva. Y yo quiero responder tres preguntas. Primero, ¿qué es la predicación expositiva? En segundo lugar, ¿por qué debemos recuperar la predicación expositiva en nuestras iglesias? Y en tercer lugar, ¿cuál es nuestro deber a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra? Cuando hablamos de predicación, estamos hablando de una proclamación autoritativa de la palabra de Dios. Cristo empieza su ministerio y dice la Escritura que Él empieza a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra predicación que se utiliza ahí en el original es una proclamación hecha por un heraldo. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, estamos dando a conocer noticias importantes, dándolas a conocer públicamente y en voz alta. Esa es la idea que nos da el texto en el original. Esto no es un diálogo. La predicación en sí es una proclamación con autoridad, como nosotros vamos a ver. Nosotros somos heraldos del Dios del cielo proclamando su palabra. De manera general, así podemos definir lo que es la predicación, una proclamación autoritativa de la palabra de Dios. La predicación expositiva, como la define el pastor Mark Dever de la iglesia Capitol Hill en Washington, es la siguiente. Es el tipo de predicación, óigame bien, en que el punto principal es el texto bíblico. Viene a ser el punto principal del sermón que se predica. La idea es esta. La predicación expositiva o un sermón expositivo toma el punto central del pasaje que vamos a predicar. Lo hace el punto central del sermón y lo aplica a la vida cotidiana. Y dice un autor lo siguiente: si hay algo definitivo en un sermón expositivo, es que explica, describe, esboza el significado y el propósito de un texto bíblico. El sermón expositivo dice: este es el punto de este texto y es relevante para ti, sin importar quién seas, de dónde vengas, ni lo que esté pasando en tu vida en este momento. Si el texto llama a los oyentes a examinarse a sí mismo, o los llama a confesar sus pecados, a arrepentirse, o a vivir de una manera santa, o alabar al Dios del cielo, maravillarse y regocijarse, entonces el sermón, eso es lo que debe hacer. Porque nosotros, como vamos a ver, estamos llamados a predicar la palabra de Dios, no lo que a nosotros nos parece. El pastor Steve Lawson, hablando de la predicación expositiva, nos dice: tú lees el texto, aplicas el texto, exhortas con el texto. Ese es el motor de la predicación expositiva. El punto central del texto es el punto del mensaje. Cuando nosotros predicamos expositivamente, nos concentramos en decir lo que la Biblia dice y aplicar en la vida de los oyentes lo mismo que dice el texto. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Ustedes han oído decir muchas veces que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y hay personas que vienen a predicar, toman un texto, lo leen, y tiene un significado obvio el texto, pero ellos se van por otro sitio. Eso no es la predicación. Y es el método más fiel de predicar la Biblia. Si ustedes van a Nehemías 8, 7 y 8, no tienen que ir allí. Se nos dice qué hacían los escribas allá, los doctores de la ley, cuando estaban reconstruyendo los muros. Dice: y leían en el libro de la ley claramente, y oigan lo que hacían, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Explicaban, ilustraban y aplicaban el texto. ¿Por qué? Porque estaban predicando de la Biblia. Eso es la predicación expositiva de una manera general. En segundo lugar, yo quiero que tratemos de contestar la segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos recuperar esa predicación expositiva en nuestras iglesias? Le voy a dar un encabezado que todos sabemos. Porque a través de su palabra, Dios manifiesta su poder. ¿De la palabra de quién? ¿A través de la palabra de quién? No de la nuestra. De su palabra, Dios actúa. ¿Ustedes saben cómo? Hablando. Fíjense, Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. ¿Cuál es el punto aquí? Y dijo Dios, sin esfuerzo alguno, Él habló y la luz vino a la existencia. Si ustedes van al Salmo 33:6, nos dice: por la palabra del Señor fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra, todo su ejército por el aliento de su boca. O sea, que de la nada Dios habló y se creó el universo. Si vamos al Salmo 148, dice: aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Dicen: alabadle sol y luna, estrellas luminosas. Y dicen: alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente para siempre, les dio ley que no pasará. Él ordenó, Dios dio la orden y fueron creados todos los cielos, las estrellas, el sol, la luna. ¿Qué vemos aquí, mis amados? La autoridad de Dios. Dios crea con su palabra los cuerpos celestes, Dios los pone en sus órbitas y le puso una ley que todos esos astros van a observar. Las leyes de la naturaleza son ordenanzas de Dios. Si vamos a Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Él habla y viene a la vida, seres y cosas vienen a la existencia, desde las estrellas más grandes hasta las estrellas más minúsculas. La palabra, óigame bien, invisible de Dios crea materia visible. Nosotros no podemos hacer eso. Imagínense que nosotros vamos a hacer un edificio, necesitamos máquinas, palas, para hacer los fundamentos, para hacer la zapata, todas esas cosas. Necesitamos muchos aditamentos, pero Dios no necesita ninguna de esas cosas. Sea la luz, y fue la luz. Por eso el salmista dice en el Salmo 29, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar la tierra, hace temblar el desierto. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Por qué debemos predicar expositivamente? Yo he dicho, porque Dios manifiesta su poder a través de su palabra. Y el primer encabezado que les he dado es que Dios actúa como hablando. Y yo creo que lo he probado a la luz de estos textos, ¿verdad? En segundo lugar, Dios no solamente crea, Dios sostiene su creación. En Hebreos 1:3 dice, afirmando que de Jesús, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea que este universo está sustentado por la voz poderosa del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Nos dicen los científicos, y es así, que lo que sostiene los átomos, las moléculas, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, el universo, y hace que los objetos permanezcan firmes sobre la Tierra, ¿es la ley de qué? De la gravedad. Y es verdad, nosotros estamos de pie por la ley de la gravedad. Podemos estar sentados por esa ley. Un fruto cae de un árbol por la ley de la gravedad. La pregunta que yo le hago a ustedes ahora, ¿de dónde vienen esas leyes? ¿El Señor? Es como dice un autor, oigan esto, qué hermoso, mis amados. Son simplemente corrientes de aire que vienen del aliento de Dios. Alabado sea el Señor. Corrientes de aire que vienen del aliento del Señor. Todas esas leyes que los científicos han descubierto. La creación de nuestro Dios. Son palabras que salen de la boca de Dios segundo a segundo. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, sostiene todas las cosas con la voz de su poder. Ustedes recuerdan el texto en Marcos, que el Señor está en la barca con los discípulos, se levanta una tormenta, el Señor está durmiendo. Los discípulos entran en pánico, atemorizados, pensando que iban a morir. Despiertan al Señor. Le dice, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y el Señor se levanta y le dijo al mar, cálmate, cállate, fue lo que le dijo. Sosiégate, enmudece. Y el viento cesó y sobrevino la calma. ¿Ustedes saben lo que pasó ahí? Un rey dio una orden, nuestro Señor Jesucristo. Y es como dice un autor, oigan qué hermoso. Las partículas de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno oyeron. Los electrones y los protones obedecieron. ¿Cómo podemos explicar eso? Jehová reina. Jehová reina. Ahora, yo he dicho que el Señor crea con su palabra y he dicho que el Señor sostiene con su palabra. Esa es la palabra que nosotros debemos predicar, ¿verdad? Pero fíjense cómo esa palabra no solamente da vida física, sino que también da vida espiritual. Dios, así como creó el universo con palabras, así nos da vida a nosotros. Vayan conmigo al Salmo 19, por favor. La ley del Señor es perfecta, que restaura, que convierte, ¿qué? Esa ley del Señor es toda la revelación escrita de Dios y es perfecta, es exhaustiva, es suficiente la idea que nos da el texto. Cubre todos los aspectos de la vida que necesitamos conocer como creyentes. Ahora, ¿cuál es el efecto de esa ley? Convierte el alma. Esa ley revive.
Esa ley restaura, esa ley transforma, hace que el hombre retorne, que sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa del pecado. Y alguien ha parafraseado esto diciéndolo así: la Escritura es tan poderosa y abarcadora que puede convertir o transformar a la persona completa, cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. Solo la palabra de Dios puede hacer esto en la vida de un hombre, porque solo la palabra de Dios es perfecta. Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. A Timoteo 3. Ay, Eduardo, pero tú sí buscas texto y cuánta Biblia. Bueno, porque eso es lo que estamos hablando. La Biblia, eso es lo que nosotros debemos predicar. No es lo que nosotros creemos, no es lo que a nosotros nos parece. Es lo que Dios dice. A partir del versículo 14 hasta el 17, Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué es lo primero que nos dice el que hace la palabra de Dios aquí? Nos hace sabios para salvación. Nosotros no somos salvos por creer en la Biblia, sino al confiar en el Cristo que está revelado en la Biblia. Satanás, los demonios, ¿conocen la Biblia o no? La conocen, pero no son salvos. No han depositado su fe en Jesucristo. La Biblia, las Escrituras, nos muestran la necesidad que tenemos de salvación. Nos muestran cuál es nuestra condición delante de Dios. Nos explica que ya nosotros, si morimos en esa condición, estamos condenados y que vamos camino a una eternidad sin Dios. Y nos muestra que necesitamos un Salvador aquí y ahora. Nos dice que nadie es salvo por las obras, que la salvación es por la gracia de Dios, pero no nos deja ahí. Nos muestra el plan maravilloso de Dios, de que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces el punto mío es este: así como Dios creó el universo con palabras, así como Dios nos creó a nosotros físicamente con palabras, así también vuelve a recrear nuestros corazones caídos por medio de palabras. Nos hace nuevas criaturas. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la obra de Dios. Ahora, ¿cómo la hace? Por su palabra. Primera de Pedro 1:23 nos da la misma idea. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 nos dice: en el ejercicio de su voluntad, Él, ¿quién es Él? Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. En 2 Corintios 4:6 nos dice Pablo: pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros, una persona que no tiene al Señor, necesita ser recreado, porque está muerto en delitos y pecados. Ahora, luego que nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, que hemos entregado nuestras vidas, esa palabra se convierte en nuestro alimento espiritual que nos nutre para que crezcamos en gracia, para que crezcamos a la imagen de Jesucristo. Es nuestra espada para nosotros luchar contra Satanás para vencer la tentación. Yo dije que Dios creó y sostiene la creación. Igualmente con nosotros, Él nos da vida y nos hace sabios para salvación, pero también nos sostiene a través de su palabra. Vayan conmigo a 2 Timoteo de nuevo. En el versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, es respirada por Dios, es exhalada por Dios. Y es útil, nos dice aquí el autor. La pregunta es, ¿útil para qué? ¿Para enseñar? O sea, para impartirnos el conocimiento que necesitamos acerca de la revelación de Dios en Cristo. Las Escrituras nos enseñan las verdades por las cuales nosotros tenemos que pensar y tenemos que actuar. Las Escrituras nos ayudan a establecer nuestro estándar de fe y de vida. O sea, ¿qué yo he de creer? ¿Qué yo he de hacer? Las Escrituras me enseñan por medio de los mandamientos y me enseñan por medio del ejemplo cómo yo he de vivir para agradar a Dios. Hablando de cómo la Escritura enseña, dice el pastor John MacArthur, es imposible creer, entender y seguir lo que ni siquiera se conoce. Es imposible. Por eso es que nosotros vemos tanto desorden, tanto caos en nuestra sociedad, tanto caos en las iglesias. ¿Por qué? Porque no se está predicando la palabra de Dios como debe ser predicada. Y por eso los creyentes no tienen una instrucción bíblica y son presa fácil de los falsos maestros. Son como niños, como dice Efesios 4:14, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cómo yo sé que hay un Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantos sufrimientos? ¿Cómo yo sé lo que es bueno? ¿Cómo yo sé lo que es malo? ¿Cómo yo debo conducirme en mi matrimonio? ¿Cuál es mi rol como esposo? ¿Cómo debo comunicarme con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿Cómo manejo mi dinero? ¿Yo debo ir a la palabra de Dios para tener el estándar? Yo digo lo siguiente, en el mundo habían 6,000 y pico, 7,000 millones de habitantes. Y ustedes han oído el refrán que dice que cada cabeza es un mundo. Imagínense que los 6,000 millones quieran vivir en la sociedad de donde viven, haciendo las cosas como a ellos les parece. ¿Qué vendría? Un caos. Un caos y grande. ¿Cómo yo sé cómo controlar mis emociones, la ira, la depresión, la ansiedad? ¿Cómo yo sé dónde voy a buscar para ver cómo vencer la tentación? En la palabra de Dios, que es esa palabra inspirada, que es útil para enseñar. Pero esa palabra es útil para reprender. Esa palabra me muestra mi comportamiento cuando está mal y me ayuda a luego corregir ese comportamiento. Yo me muestra lo que está mal, lo que está salido de lugar y me enseña también cómo lo debo corregir. O sea, no solamente me dice que yo estoy haciendo mal, si no me dice cómo debo hacer las cosas para salir de esa situación en la cual me encuentro. La Escritura también me instruye en justicia y me da la finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es lo que hace la Escritura, nos prepara para que seamos personas completas, capaces, adecuadas, competentes en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos creó para que nosotros vivamos para su gloria y la palabra aplicada en el poder del Espíritu Santo nos capacita para nosotros vivir para ese propósito. Entonces, ¿qué yo debo hacer a la luz de lo que hemos mostrado? Esa es la palabra que me guía, esa es la palabra que crea, esa es la palabra que sostiene, esa es la palabra que cumple el propósito para el cual Dios la está enviando. Si ustedes van a Isaías 55, 10 y 11, dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca, de la boca del Señor. no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cuando hay una semilla debajo de la tierra, nosotros no vemos lo que está pasando. Viene la lluvia y va operando. Lo mismo hace esa palabra en el corazón de las personas cuando la está oyendo. Produce un efecto, el propósito para el cual Dios la está enviando a la vida de esa persona. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice en el versículo 13: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra está viva. Esa palabra cambia la vida. Esa palabra es dinámica al obrar en nosotros. Esa palabra es como el bisturí de un cirujano experto. Nos muestra lo que hay en nuestros corazones, nos muestra lo que hay en nuestras almas. De repente, tú la oyes predicada y nos ilumina porque nos muestra lo que estamos haciendo mal, lo que debemos cambiar. ¿Por qué? Porque yo le puedo hacer una pantalla, un show a todas las personas que están a mi alrededor y engañarlo. Pero ante Dios, dice aquí, que no hay nada que esté oculto. Él nos ve. Yo no puedo tener secretos delante de Dios. Él sabe lo que está pasando en mi interior. La palabra de Dios nos dice lo que hay en nuestras almas, en nuestros corazones. Yo he dicho ya dos puntos, ¿verdad? ¿Qué es la predicación expositiva? Y en segundo lugar, ¿por qué es importante que nuestras iglesias recuperen, prediquen esa palabra de una manera expositiva? A la luz de lo que yo he dicho, ahora vamos a nuestro tercer punto. ¿Cuál es nuestro deber, nuestro llamado? Dios nos llama a predicar su palabra. Y lo primero que una de las cosas que vemos, nosotros que estamos en tiempos difíciles. Vayan conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y a partir del versículo 2, él nos describe cuáles son esos peligros. Los hombres serán como amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Eso éramos nosotros, mis hermanos. Esa es una descripción de nosotros mismos. Y la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo los ministros del Evangelio, nosotros, vamos a poder hacer la obra del Señor cuando esas personas traten de infiltrarse en las iglesias disfrazadas de oveja? ¿Hay algo que yo pueda hacer, hay algo que yo pueda decir para cambiar el curso de la vida de esas personas? Para que los afectos de esas personas sean renovados. Para que esas personas ya no sean amadores de sí mismos y amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. ¿Hay algún programa que yo pueda seguir? ¿Hay algún tratamiento psicológico que yo le pueda dar para que ellos cambien? No, no lo hay. No hay nada que yo pueda hacer. Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, van a venir engañadores. Esto va a ir de mal en peor. Ellos van a engañar. Ellos van a ser engañados. Pero en lo que respecta a ti, Timoteo, mantente firme. No te apartes de las convicciones doctrinales que tú conoces con respecto a la palabra de Dios. No te apartes de ahí, Timoteo. No importa lo que estén haciendo los otros, tú detrás del Señor, tú predicando la palabra, tú leyendo el texto, poniéndole sentido al texto y aplicándolo continuamente. Esa es la labor. Para eso nos llamó Dios a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Vayan a 2 Timoteo capítulo 4. Esto es algo solemne lo que Pablo le dice a Timoteo. Versículo 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Maestros que le van a decir lo que ellos quieren oír. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, Timoteo, tú, sé sobrio en todas las cosas. Timoteo, sufre penalidades. Timoteo, haz el trabajo de un evangelista. Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de Timoteo? Predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ese es nuestro llamado, mis hermanos. Hay persecución. Timoteo, te van a perseguir. Timoteo, se van a burlar de ti. Pero tú, predica la palabra a tiempo, perdón, y fuera de tiempo. Timoteo, predica la palabra cuando sea fácil. Timoteo, predica la palabra cuando sea difícil. Timoteo, predica la palabra cuando se estén burlando de ti. Timoteo, predica la palabra en tiempos buenos y en tiempos malos. Predica cuando te sea factible predicar. Y predica la palabra cuando tu vida esté en juego también. Porque esa es la palabra de Dios. No importa que nos digan que la palabra dejó de ser relevante, que no prediquemos la escritura, vamos a hacer show, vamos a hacer cosas cómicas en el púlpito, vamos a aplicar técnicas de mercadeo para atraer muchas personas a las iglesias, para nosotros hacernos de un gran nombre, para que digan qué bendecido por Dios, mira cuántos miembros, no. No importa que hayan 5 miembros, 10 miembros, tú mantente predicando la palabra de Dios. No importa que se burlen de ti, tú mantente predicando la palabra de Dios. A eso es que Dios nos llamó a nosotros. Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y paciencia por qué, mis hermanos? ¿Sabes por qué? Porque tú vas a tener ovejas en la iglesia que no van a cambiar de la noche a la mañana. Y tú tienes que tener paciencia. Así como el Señor tiene paciencia con nosotros para tratar con esas ovejitas. Pastor, volví a caer otra vez. Pastor, mire qué problema. Tengo problemas con mi esposa. Volví a pelear con ellos. Me desesperé con los niños. Paciencia. Paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y paciencia también para continuar predicando la palabra. Sé sobrio en todo. ¿Sabes lo que significa sobriedad? Sano juicio. No te dejes llevar por el deseo de la gente de ver cosas sensacionalistas. Vengan esta noche que les voy a decir quiénes son los 144,000 sellados. Les voy a decir los nombres de toditos. Vengan esta noche que vamos a hacer milagros, ustedes verán. Vamos a curar todo el que esté enfermo, como si uno fuera soberano y uno fuera Dios. Dios lo puede hacer si Él quiere y debemos orar. Pero eso es una prerrogativa de Dios. Yo no soy Dios. Soporta las aflicciones, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Haz obra de evangelista, predícale a los perdidos en la iglesia y fuera de la iglesia. Cumple tu ministerio. Para que el día que te presentes delante de Dios, lo hagas como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque traza bien la palabra de verdad y predica la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros, mis hermanos? Predicar la palabra porque vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Pero hay algo más. Debemos predicar la palabra fielmente. Porque, como dice el doctor Carson, Donald Carson. La predicación es volver a revelar la palabra de Dios. Nosotros tenemos en las Escrituras la revelación de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? La revelación de la palabra que Dios le dio a ellos. La función nuestra, nuestro trabajo, no es predicar palabra nueva, es re-predicar lo que ellos ya predicaron. ¿Por qué? Porque como hemos visto, solamente esa palabra es la que da vida. Solamente esa es la palabra que enseña. Solamente es la palabra que reprende. Solamente es la palabra que corrige. Solamente es la palabra que nos instruye a nosotros. Y cuando tú estás predicando la palabra, óyeme bien, tú le estás dando la oportunidad a aquellos que no conocen a Cristo para que ellos puedan nacer de nuevo. Para que puedan nacer de nuevo. Para que puedan ser fortalecidos. Re-revelar la palabra de Dios. Mis amados, no es nuestro ingenio, no es nuestra creatividad lo que Dios bendice. Dios bendice nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad en predicar la palabra. Por eso vimos al principio cómo los levitas leían el libro de la ley claramente y ponían sentido de modo que se entendiese la lectura. ¿Tú sabes cuál es nuestro llamado? Ser fieles en predicar esa palabra. ¿Qué hace un cartero? Entrega cartas de otras personas. ¿Qué hace un periodista? Bueno, informa las noticias, si es un periodista sano, las cosas como sucedieron. Si usted es recepcionista y le hacen una llamada telefónica a una persona, usted no se pone a hablar con esa persona. Si usted le pasa la llamada a quien le corresponde la llamada. Si usted trabaja en una empresa y usted es el relacionador público de esa empresa, ¿qué es lo que usted hace? Usted comunica las noticias de esa empresa. Usted no se para en una rueda de prensa. Imagínese que usted es jefe de prensa de un político y usted no se va a parar en una rueda de prensa a hablar de su vida. Usted tiene que hablar de los lineamientos de ese político, de esa persona. Nosotros tenemos que ser fieles en predicar la palabra de Dios, el propósito de Dios. El que habla, hable conforme a qué? A la palabra de Dios. El que habla, eso es lo que debe hacer. Y dice lo siguiente, comentando ese texto de Primera de Pedro 4:11, el que hable conforme a la palabra de Dios. Dice lo siguiente, oigan esto. El poder de Dios obra en cualquiera que habla las palabras mismas de Dios para edificar a otro. Cualquier predicador o maestro de la palabra de Dios puede dar testimonio de este poder del Espíritu que entra y mora en él y obra cuando él habla. Es decir, quien habla por Dios no puede sustituir sus propios pensamientos y opiniones por las palabras mismas de Dios. Yo no puedo predicar lo que a mí me parece. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Cuando administra fielmente la gracia de Dios en la predicación o enseñanza de la palabra, experimenta que sucede un milagro. Dios está hablando a través de su palabra. Y por eso que usted ve que hay conversiones duraderas, no conversiones de personas que hacen una profesión y nunca vuelven a una iglesia o viven como personas que no conocen a Dios. Y usted ve que la vida de los santos son transformadas. Y es verdad, mis amados, que Dios nos ha dado diferentes personalidades, diferentes maneras de ser, diferentes maneras de expresarnos. Eso es una realidad. Pero a través de nuestras personalidades, a través de nuestra formación, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Predicar qué? La palabra de Dios. Y debemos predicar esa palabra expositivamente. Ir a las Escrituras, tomar el texto de las Escrituras, un libro de la Biblia y predicarlo, o una porción de la Biblia. Porque nuestra predicación debe salir, emerger directamente y demostrablemente del pasaje de la Escritura que estamos explicando. Y dice Donald Carson, 6 razones para predicar de una manera expositiva. Cuando yo leo el texto, le pongo sentido al texto y aplico el texto, es el método menos probable de yo desviarme de las Escrituras. ¿Por qué? Porque estoy predicando lo que Dios dice, no lo que yo pienso ni lo que yo creo. En segundo lugar, el pueblo que me está oyendo cuando yo estoy predicando de un libro, Filipense, Colosense o de un pasaje de algún libro, al darle seguimiento a cómo usted lee el texto, cómo usted saca lo que enseña el texto y lo aplica, aprenden también ellos a cómo leer sus Biblias. Y ellos crecen. Y en su tiempo devocional le pueden sacar más provecho a las Escrituras. En tercer lugar, la predicación expositiva nos da confianza a nosotros los predicadores y autoridad. ¿Confianza de qué? De que yo no estoy predicando lo que a mí me parece. ¿Y autoridad por qué? Porque así dice el Señor. Y si el Señor lo dice, eso es así. Eso me da autoridad. Aunque haya casos en la iglesia, cosas que estén pasando, que uno dice, ven acá, pero esto no se va a solucionar de ninguna manera en la vida de personas. No, la palabra, cuando es aplicada, no solamente da vida, sino sostiene, fortalece, recrea, pone las cosas en su lugar. También esa predicación expositiva nos forza a nosotros a abordar temas difíciles. Todos nosotros tenemos inclinaciones o preferencias. Y vamos a buscar mensajes de lo que nosotros creemos que la iglesia necesita. Pero cuando yo estoy predicando de un texto, un pasaje, el Evangelio de Marcos, yo predico una porción según la idea que yo vea después de hacer mi exégesis y lo que voy a predicar. Me toca el capítulo 1, yo voy a predicar lo que dice ahí. La otra semana me toca el capítulo 2, yo voy a predicar lo que dice en el capítulo 2. ¿Y qué significa eso? Que Dios está trayendo la palabra a su pueblo. Y yo estoy explicando de una manera sistemática todo el consejo de Dios. ¿Tú sabes algo? Que quien sabe lo que su pueblo necesita es Dios. Y Dios nos ha dado su palabra. Y por eso yo voy predicando la palabra expositivamente, domingo tras domingo, en cada intervención que tengo de la palabra. Y Dios aplica esa palabra conforme a lo que a Él le parece, porque Él sabe lo que mi congregación necesita. Y nosotros, por nuestra naturaleza caída, si usted tiene una inclinación que le gusta trabajar con matrimonio, con familia, usted va a estar predicando más frecuentemente de eso. O si usted tiene una inclinación a consolar, va a estar predicando textos de aliento, de exhortación. Pero cuando usted predica expositivamente, es lo que el Señor mandó. Esa fue la comida que el Señor nos puso en ese día para su pueblo. Y esa es la comida que van a recibir. Mis amados, la manera más segura de predicar esa palabra, como Dios nos dice que debemos predicarla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Predicar la palabra, su palabra, no la nuestra. Dios nos llama a ser fieles en eso. Predicar la palabra, porque es por medio de la palabra que Dios manifiesta su poder, que Dios manifiesta su autoridad. Es por medio de la palabra que Dios da vida a los pecadores y edifica a los santos. Mis hermanos, no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros. No importa que nos digan anticuado. No importa que nuestra iglesia tenga 10, 15, 20 miembros solamente, porque nosotros somos fieles. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque ustedes saben algo. Lo que leíamos del texto de 2 Timoteo 4. Nosotros un día nos vamos a parar delante de Dios. Y es al Señor que nosotros le vamos a dar cuenta de nuestro ministerio. Y es el Señor que nos va a evaluar. No es el número de personas que venían a escucharnos cada domingo. Ni es la cantidad de likes que podemos tener en YouTube, en Sermón Audio o en la página de la iglesia. Es el Señor, a Él le tenemos que dar cuenta. Nosotros no estamos llamados a ser populares. Nosotros estamos llamados a ser fieles en predicar esa palabra. Por eso en Mateo, y con esto concluyo, el Señor dice, ¿quién es pues El siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. Dios nos ha dado un encargo. Dios nos ha dado, óigame bien, mis amados, las almas de aquellos que Cristo compró con su sangre. Los que tenemos hijos sabemos lo que es entregarle un hijo de uno a otra persona. Y nos ha dicho, cuídenlo, aliméntenlo, nútranlo. Y el mecanismo que nosotros tenemos para eso es la palabra. Y llegará el momento en que daremos cuenta a Dios de lo que nosotros hicimos en esa administración. Te encarezco delante de Dios, por eso dice, que juzgará a los vivos y a los muertos. Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Amén. Vamos a orar. Tú eres un Dios majestuoso, un Dios que actúa hablando a través de su palabra. Y nos has dado a nosotros, simples mortales, a pedazos de barro con aliento de vida, el privilegio, oh Padre Celestial, de cuidar a tu Grey, de cuidar a aquellos que Cristo compró con su sangre. Señor, perdónanos por las veces que nosotros no lo hemos cuidado como debíamos cuidarlo. Perdónanos por las veces que no lo hemos alimentado con tu palabra como debíamos alimentarlo. Señor, ayúdanos a poder predicar todo tu consejo. Ayúdanos a exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a ser fieles ministros del nuevo pacto. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado, pero gracias por el privilegio que tú nos has dado de servir en tu reino. Porque, oh Señor, no hay nada más glorioso que servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y por eso alabamos tu nombre. Y te pedimos que tú nos ayudes a ser fieles predicando tu palabra. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, lo bendiga, mis hermanos.